esta terminología que acabo de utilizar, me imagino que os estaréis preguntando, ¿esto de punto de acceso seguro o lugar seguro, el legislador lo ha dicho así por las buenas, por tirarse un farol, o tiene algún sentido? Bueno, ¿os acordáis que al principio, cuando hemos empezado la charla, os he comentado que el Real Decreto Ley tiene 100 artículos, que son de carácter digital, tecnológico, y donde se establecen muchos conceptos que se refieren, que después sirven para interpretar las normas procesales? Pues entre ellos está el punto de acceso seguro y el lugar de acceso seguro. ¿Por qué? ¿Qué es un punto de acceso seguro? El punto de acceso seguro se consideran aquellos dispositivos que tienen los requerimientos tecnológicos establecidos por el CTA. Básicamente, requerimientos de seguridad de las comunicaciones, interoperabilidad, etcétera, etcétera. Requerimientos de carácter técnico. Y después viene la segunda parte. ¿Qué es un lugar seguro? Un lugar seguro no es lo mismo que el punto de acceso seguro. El lugar seguro es aquella ubicación a la que el CTAG considera que por sus características están los puntos de acceso seguro, o sea, los dispositivos, como ubicaciones donde no se pueden realizar compadreos entre los testigos, donde se supone que hay un funcionario judicial donde controla que no esté el abogado o el procurador chivándole las respuestas al testigo detrás de la cámara o delante para que no se le vea, etcétera, etcétera. Y precisamente por eso los artículos del Real Decreto Ley 40, concretamente el artículo 62, viene a establecer cuáles son los lugares seguros. Y entonces establece que, como lugares seguros, son única y exclusivamente las oficinas judiciales, incluyendo los juzgados de paz y las oficinas del Ministerio Fiscal. Incluye también otras, pero esas otras no son de interés para nosotros. Son, por ejemplo, las comisarías de policía, seguridad social, centros penitenciarios, etcétera, etcétera. Las que nos interesan a nosotros son estas tres. ¿Por qué digo que nos interesan a nosotros? Porque las videoconferencias, en principio, donde se tienen que hacer es en esos lugares seguros. Los peritos, las partes, tienen que acudir ahí. Quien puede hacerlo en puntos de acceso seguros, es decir, a través de los dispositivos, pero no necesariamente en lugares seguros, son las autoridades y funcionarios que tengan que declarar en un procedimiento por su condición de autoridad o funcionario. Por ejemplo, yo, que tengo la condición de funcionario y de autoridad también, tuviera que declarar como testigo por mi condición de autoridad en un procedimiento, yo podría hacerlo, por ejemplo, en el salón de mi casa con el ordenador portátil que me ha proporcionado el Ministerio, porque eso es un punto de acceso seguro. Bueno, el Ministerio no, la DGA. Sin embargo, es decir, un testigo no podría hacerlo con el móvil en la cocina de su casa. ¿De acuerdo? Bien, he querido hacer este inciso precisamente para que tengáis en cuenta que la redacción que se le da a estos aspectos con el Real Decreto Ley no es que cualquier punto vale para hacer una videoconferencia, ¿no? Y luego se hacen unas excepciones en las que se dice, hay determinados casos en los que sí que se exige la presencia física. ¿Cuáles? Pues cuando se trate de que tengan que declarar las partes, los testigos o los peritos, o que se tengan que explorar a menores de edad o a discapacitados. Y en estos casos también se exigirá la defensa letrada. Pero como el legislador lo que está promocionando es sobre todo la presencia telemática, entonces dice, vamos a establecer incluso las excepciones de las excepciones. Es decir, unas salvedades en las cuales estas personas que excepcionalmente se prevé que tendrán que venir al juzgado presencialmente, si concurren unas determinadas circunstancias, también se les permitirá la presencia telemática. ¿Cuándo? Una, que el juez así lo disponga, por la razón que sea. Si el juez así lo dispone, todo el mundo callar y se hace como ha dicho el juez. La segunda es cuando la persona que deba intervenir resida en otro municipio. Aquí está lo que os he dicho antes, de que un artículo habla de partido judicial y otro de municipio. Este habla de municipio. El requerimiento que se establece es que esta persona podrá hacer, podrá llevar a cabo una presencia telemática si reside en un domicilio distinto, pero tendrá que hacerlo en un lugar seguro, en el municipio donde resida. Recordad lo que os acabo de decir ahora. Un lugar seguro no es el salón de tu casa. Un lugar seguro sería, por ejemplo, el juzgado de paz de Cuarte de Huerva, por ejemplo, si es que tienen los aparatos suficientes como para hacerlo, ¿no? Y luego, las personas que tengan que intervenir como autoridad funcionario, que son las que os he dicho del punto de acceso seguro. Si no obstante, pese a concurrir a estas situaciones previstas como excepcionales, la decisión final del juez fuese que la participación de estas personas tiene que ser mediante presencia física, en ese caso, el juez tiene que dictar una resolución motivada para que esa persona venga al juzgado. Luego, todo esto que digo, estoy absolutamente convencido de que vendrá a ser interpretado por los distintos tribunales y ya veremos cómo queda. Pero en principio, la ley lo que dice es esto, ¿no? Bien, los peritos que hayan sido designados por el tribunal y los testigos con residencia fuera del partido judicial, también se les da la preferencia de la videoconferencia. Y se establece para casos excepcionales, concretamente para testificales que han sido, deben ser practicadas en domicilio del testigo, pues que el que se pueda llevar a cabo mediante grabación solamente de audio, en el caso de que no se disponga de medios audiovisuales. Bien. En el artículo 137 bis, que resulta complementario del 129 bis, se llevará a cabo la normativa sobre la realización de actuaciones judiciales mediante el sistema de videoconferencia. Y se establece la forma de intervenir mediante videoconferencia de profesionales, partes, testigos y peritos. Y aquí se establecen también las modalidades, desde la oficina judicial del partido de su domicilio, el lugar de trabajo, incluso desde el juzgado de paz. Y si el juez lo estima oportuno, y aquí viene el aspecto que puede introducir un elemento de disfunción, aquí se dice desde cualquier lugar. Aquí no se habla ya de punto de acceso seguro ni de lugar seguro. Dice desde cualquier lugar. El único requerimiento es que ese lugar asegure la identidad del interviniente. Si esos requisitos se cumplen, el juez está facultado para acordar que se haga en cualquier lugar. Solamente puede hacerlo el juez. El letrado, no. Bien. Únicamente se establecen algunas limitaciones para los menores y los discapacitados y para las víctimas de determinados delitos. La presentación de documentos también se prevé en el transcurso de una videoconferencia, que se admite explícitamente con la prevención únicamente de que debe hacerse con respeto a las normas de la legislación que regula el uso de las tecnologías administrando justicia. Y se prevé también el interrogatorio domiciliario, como os he dicho, en casos excepcionales, solamente por razones de enfermedad y cuando la parte resida fuera de la demarcación territorial del juzgado. En cuanto a la documentación de las actuaciones y de los sistemas de grabación y reproducción de la imagen y el sonido, aquí sí que se ha introducido una modificación de cierto calado. Todos recordaréis, es decir, que la ley de enjuiciamiento civil preveía que el secretario, el letrado de la Administración de Justicia, a través de la firma electrónica, era quien tenía, era el garante de la autenticidad de lo que se grababa o reproducía con los medios audiovisuales puestos a nuestra disposición por las administraciones. Pues bueno, aquí se ha efectuado una modificación de la redacción bastante sutil, pero que da que pensar. Esa modificación es que ahora ya no se dice que la autenticidad de lo grabado o reproducido reside en el letrado de la Administración de Justicia, sino que dice que reside en los medios técnicos de grabación o reproducción. Y aunque la firma electrónica del secretario no se elimina, sin embargo, se dice que la función del letrado a través de la firma electrónica es únicamente la de velar por el uso adecuado de los medios técnicos de grabación o reproducción. Y aquí, esto lo introduzco también simplemente como una reflexión a título personal. ¿Os acordáis todos de una huelga que hubo el año pasado? Yo, desde luego, cuando lo leí esto, lo primero que me vino a la cabeza es que la reforma introducía, insisto, de una forma bastante sutil, pero muy posiblemente viene motivada por eso. Lo digo porque si la garantía de la autenticidad de lo grabado ya no reside en el letrado a través de la firma electrónica, sino en los medios a través de los cuales ha sido grabado, la pregunta es, si el secretario no utiliza su firma electrónica para esto, tal vez la grabación valdría exactamente igual. Bueno, sería un mecanismo para prevenir a lo mejor huelgas futuras, no lo sé. Esto lo digo a título de reflexión, simplemente, ¿no? También será el tiempo el que desarrollará esto, ¿no? Bueno. Se introduce también la obligación de quienes intervengan en las actuaciones deberán expresar su nombre y apellido. Se lo deberán manifestar de forma expresa y la grabación se tendrá que incorporar al expediente judicial electrónico. Tened en cuenta que esto lo introduce el Real Decreto Ley como una gran novedad. Aquí en Aragón no es una gran novedad porque ya lo estamos haciendo. Pero en el resto de comunidades autónomas, que yo sepa, solamente se hace en aquellas que tienen avalios. Y ahora, y con esto ya terminaremos, los actos de comunicación. En los actos de comunicación se introduce una regla general. La regla general es que las comunicaciones se harán por medios electrónicos. El legislador ha visto, se ha dado cuenta, con razón, por supuesto, de que uno de los hándicaps que teníamos los juzgados cuando llevábamos a cabo el trámite de los procedimientos era encontrar a la gente. Y que uno de los motivos de la ralentización de los juzgados estaba presente en la cantidad de tiempo que perdíamos tratando de encontrar a gente ya fuera a través de correo certificado o ya fuera con carácter personal. Entonces pasa a establecer que los medios electrónicos serán de carácter obligatorio con aquellas personas que están obligadas a relacionarse con la Administración de Justicia por medios telemáticos, que son las previstas en el artículo 273 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y que si por un casual resultase que un acto de comunicación se ha llevado a cabo con una persona dos veces, la que vale es la primera vez que se haya realizado. Y respecto de aquellas personas que no tengan obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración de Justicia, así como también para los consumidores y usuarios, bajo determinadas condiciones también se intenta promocionar la notificación de los actos de comunicación a través de medios electrónicos. Lo que pasa es que para eso el legislador lo hace con una mayor cautela. Bueno, aquí os he puesto una serie de pantallas en relación a unas reflexiones que no vamos a introducir a relatarlas una por una. Sobre la incidencia que tienen los artículos 1 a 100 del Real Decreto Ley en los actos de comunicación tal y como vienen regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Qué pasa con las comunicaciones con partes que aún no están personadas? Bien, todos sabéis que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional era especialmente rigurosa con los actos de comunicación y especialmente cuando de ese acto de comunicación dependía la personación de la parte. Y de hecho, si no estaba correctamente realizado, el Tribunal Constitucional estimaba el recurso de amparo y se cargaba el procedimiento. De ahí que precisamente después haya habido varias sentencias de las audiencias provinciales que han seguido esta dinámica, y aquí en Zaragoza incluso hubo dos sentencias, las dos de la audiencia de la sección cuarta de la audiencia provincial en mi juzgado, en la que se cargaron dos procedimientos completos, declararon la nulidad de actuaciones de todo el procedimiento porque habíamos realizado el emplazamiento en dos procedimientos de condiciones generales de la contratación a través del sistema puesto a nuestra disposición por la DGA, porque dijeron que no era válido el primer emplazamiento por vía telemática. Ese es el motivo por el que yo ahora en mi juzgado exijo hasta el día 20, a partir del día 20 ya no, en fin, pero exijo las copias. Entonces el legislador, ¿qué es lo que ha dicho? Como nosotros queremos hacer las comunicaciones vía telemática en otro caso, en todo caso, vamos a tratar de conjurar esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional. ¿Cómo vamos a hacerlo? Como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo que hace es interpretar la tutela judicial efectiva, derecho constitucional, con la redacción que hasta ahora tenía el artículo 155 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, vamos a modificar el artículo 155 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a ver si así conjuramos la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y entonces establecen que cuando se trate de personas que están obligadas a relacionarse con la Administración de Justicia, el juzgado lo que hará será poner a su disposición en la sede judicial electrónica el emplazamiento, el requerimiento o la citación que se le tenga que hacer, y dispondrá de 3 días para acogerla. Si pasan esos 3 días y no la ha acogido, no es que se le tenga por notificado, sino que automáticamente, sin llevar a cabo ninguna otra actuación, ni buscarle ni nada, el juzgado procede a emplazarlo, a requerirlo de pago, lo que sea, a través del TEJU. Y se acabó. Y ya está. Bueno, yo lo que me pregunto es que, desde luego, a partir del día 20, esta es la dinámica, y yo no veo motivos legales para que debamos seguir otra dinámica distinta. Ahora sí, me pregunto qué es lo que pasará cuando la churrería Pepito Grillo SL, que está regentada por un matrimonio que no tiene por costumbre meterse en la sede judicial electrónica como si estuviera leyendo el Heraldo Aragón, un buen día se enteren de que han tenido un procedimiento monitorio reclamándoles 200.000 euros y que después han tenido una ejecución, y se enteren cuando vean un embargo de cuentas a la vista que les escapa 200.000 euros de su cuenta y lo lleven al Tribunal Constitucional. En ese momento será probablemente cuando sabremos qué es lo que dice el Tribunal Constitucional sobre esta forma de hacer los actos de comunicación. Lo digo porque esta forma de hacer los actos de comunicación vale para los verbales, vale para los ordinarios, vale para hacer un requerimiento de pago en una ejecución hipotecaria y vale, por ejemplo, para un requerimiento de pago en un procedimiento monitorio. Yo os diría, eso sí, que los asesores fiscales, los asesores laborales, los abogados, vosotros quizás no tanto, pero también, ¿no?, tendrán que encargarse de concienciar a sus clientes para que tengan en cuenta que en la sede judicial electrónica se tienen que meter. Personalmente, y esto también lo digo a título personal, como simplemente una reflexión personal, que pienso que con el tiempo, como el legislador lo que está haciendo es tratar de meter en la Administración de Justicia un régimen de alguna manera análogo al que se sigue en la Administración General del Estado, posiblemente acabe haciendo algún enlace a la dirección electrónica única habilitada que tenemos en el ámbito de la Administración General del Estado, y que todos vosotros conocéis porque vosotros sois profesionales y tenéis que hacer uso de ella. Y a través de ese mecanismo, como la dirección electrónica habilitada, hay que facilitar un correo electrónico, a través de ese correo electrónico efectuar el aviso correspondiente diciéndole que tiene una notificación, un acto de comunicación en la sede judicial electrónica. De momento, esta habilitación no está. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, esto que hemos dicho para aquellas partes que no estén representadas, para aquellas partes, se me está prolongando más de la cuenta esto. Esto que hemos dicho está pensado para aquellas partes que no tengan obligación de, que tengan obligación de relacionarse con la Administración de Justicia. Pero claro, sería una barbaridad aplicarlo a aquellas otras que no tienen obligación de relacionarse con la Administración de Justicia. Por ejemplo, personas físicas que no sean profesionales. Entonces aquí se establece un sistema más laxo. Este sistema más laxo es que cuando se trate de primer emplazamiento, también valdrá el hacerlo por medios electrónicos, pero solamente valdrá cuando sea aceptado voluntariamente. Es decir, que lo pondremos a disposición del interesado y si el destinatario en el plazo de 3 días accede a la comunicación, pues se le da por emplazado o por requerido de pago o lo que sea. Pero si no accede, entonces a él no nos vamos al TEJU. A él lo que hacemos entonces es hacerlo por remisión a su domicilio y ahí seguimos el sistema tradicional, normalmente correo certificado o a través del SACE. Y si nos consta alguna dirección de correo electrónico o un servicio de mensajería, también tendremos que comunicarle, darle aviso de que le hemos puesto en la sede judicial electrónica ese acto de comunicación a su disposición para que pueda acceder a él. Pero no, eso no vale como comunicación. Lo que vale como acto de comunicación es que se meta dentro de la sede judicial electrónica y la coja. Cuando no se trate de primer emplazamiento y se trate únicamente de realización o intervención personal de las partes en determinadas actuaciones procesales, la práctica será en términos análogos a los que acabamos de ver. Y cuando se trate de actos de comunicación distintos de los dos anteriores, entonces bastará simplemente con la correcta remisión, aunque no conste la recepción. Y cuando el destinatario, sin estar obligado, haya optado por el uso de medios electrónicos y la comunicación se le haya remitido, también se le dará por notificado si en el plazo de 3 días no la ha cogido. Pero aquí en este caso tiene que haber optado por los medios electrónicos. Las averiguaciones sobre el tribunal no varían demasiado, pero se establece que cuando se trate de primera comunicación o personación en expediente, esto es con partes aún no personadas, se podrá hacer por correo, telegrama, correo electrónico, cualquier otro medio electrónico, siempre que permita dejar constancia en el expediente. Y en su caso, conforme al artículo 161, en forma personal. Aquí ya sí que hablo de la forma personal, entendida no como sede judicial electrónica. La entrega será por los cauces del artículo 161, cuando no vengan tampoco obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración de Justicia. La remisión de las comunicaciones por correo, telegrama u otros medios semejantes, o sea, la remisión de una cédula de emplazamiento para comparecencia en la sede judicial electrónica, y luego la identificación. El interesado se tiene que identificar cuando accede a la sede judicial electrónica para notificarse algo. Y lo tiene que hacer con alguno de los sistemas de identificación que están previstos para el uso de las tecnologías. Vuelvo de nuevo a los artículos 1 a 100 de los que os he hablado antes, donde también se regula los requerimientos de la firma electrónica para poder acceder. Y hay que enviar ese aviso que os he comentado. Aunque si no se ha enviado, eso no priva de eficacia a la comunicación que se haya hecho. La comunicación por medio de copia de la resolución o cédula, junto con la entrega a la sede del tribunal, el tribunal interesado, se introduce también la entrega a la sede judicial electrónica y la entrega, sea en el domicilio, se hacen constar los datos identificativos. Hay obligación también de utilizar medios electrónicos cuando, por obligación legal o contractual, los destinatarios estén obligados a recibirlos por estos medios. Si transcurren 3 días sin acceder al contenido de la comunicación, entonces los plazos para desarrollar actuaciones procesales se comienzan a computar a partir del 3er día. Y una cosa que sí que afecta directamente a los procuradores es que se prevén una serie de excepciones por causa justificada. Esas excepciones incluyen, uno, los aspectos de carácter técnico, y otro, en relación a los procuradores, los supuestos de fuerza mayor. Y se consideran supuestos de fuerza mayor aquellos en los que vuestro colegio profesional haya suspendido el reenvío de notificaciones durante el plazo máximo de 3 días por alguno de los motivos que prevé la ley. Ya sabéis que ahora la ley prevé, es decir, que se puedan suspender las notificaciones, por ejemplo, pues por el nacimiento de un hijo, por el fallecimiento de parientes, por una enfermedad, etc. Cosa que, hasta que se modificó la ley, si mal no recuerdo, creo que fue este verano pasado, antes no se podía. No podíais poneros enfermos, ni podíais tampoco que podía fallecer familiares. Ahora sí que existen estos beneficios, ¿no? Y luego, en cuanto a las notificaciones en rebeldía, se prevé que la notificación en rebeldía, que hasta ahora tenía que ser a través del correo certificado, se realizará en forma electrónica cuando se trate de personas que estén obligadas a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos. Y se establece un régimen general. Ese régimen general es el siguiente: si el domicilio de la persona es conocido, entonces siempre se realizará en forma personal la notificación de la resolución que ponga fin al procedimiento. Si por el contrario se encontrare en ignorado paradero, entonces las sentencias se notificarán a través de TEJU. Y esto significa que del artículo 497 se eliminan unas referencias que había a la innecesariedad de notificar por edictos las sentencias que no tengan efectos de cosa juzgada y las de desahucio con la acumulación de rentas, que ahora sí se tienen que notificar, aunque sea por TEJU, y se elimina también la referencia a la notificación directa por edictos de la sentencia condenatoria de desahucio por falta de pago por expiración de término en la que el demandado citado no hubiera comparecido. Finalmente, ya para acabar con esto, los actos de comunicación en las ejecuciones hipotecarias se practicarán también por medios electrónicos si sus destinatarios tienen obligación legal de relacionarse con la Administración de Justicia a través de estos medios. Eso significa que en los procedimientos hipotecarios, si los demandados son personas jurídicas, que ocurre con mucha frecuencia, el requerimiento se hace a través de sede judicial electrónica y, si pasan 3 días y no lo coge, directamente a través de TEJU. Pablo.
A ver, faltaba realmente unos apuntes sobre las costas en el contencioso, pero me interesa, antes de que hagáis planteéis las dudas, hablaros de los aspectos técnicos que nos vamos a encontrar a partir del día 20. Tracasa en estos momentos no tiene preparado el PSP para adaptarse a todas estas novedades. Supuestamente las tendremos allá para julio, supuestamente. De hecho, mañana se os mandará una circular que nos ha remitido la Dirección General de Justicia para una webinar, una presentación de las novedades de Avantius, webinar que es para las 4 comunidades. Se podrá ver en directo, es el lunes a las 12:30, y si no, ya en la propia comunicación viene que se puede ver después en diferido en el mismo enlace. Allí se presentarán. Pero vamos, el día 20, y el día 21, y el día 22, y el día 23, no van a estar las novedades que nos permitan llevar a efecto sin ningún problema todos los requisitos que ahora se nos exigen. Primer requisito, y fundamental, el traslado de copias. No hay traslado de copias ni en la contestación a la demanda, ni va a haber en el nuevo recurso de apelación, ni va a haber en la nueva ejecución, ni va a haber en la personación, sea personación en la segunda instancia, sea personación en cualquier procedimiento, no hay traslado automático de copias. ¿Cómo salvamos esto? Pues en la contestación a la demanda, en el escrito de personación, en un concurso, en un procedimiento porque me interesa ver el procedimiento, por lo que sea, lo tienes que salvar con la famosa plataforma de traslador de copias de procuradores que algunos aún utilizan, aunque no los descargamos ninguno. Allá sabía que iba a venir el alboroto. Por favor, escuchadme porque ya es tarde y aquellos que os quedáis se lo trasladáis a aquellos que se han ido o no están, más allá de que se pueda dar y las explicaciones que hagan falta. Va a ser a través del... Si yo tengo que contestar una demanda, porque la ley lo exige, ¿eh?, y no es subsanable, ¿eh? No es subsanable. No puede decirte después, oiga, acredite usted el traslado de copias y decir, ay, pues ahora lo hago. No es subsanable. Es absurdo con Avantius, porque voy a dar un traslado de copias de una contestación a demanda que una semana después va a colgar en la notificación de mi personación el juzgado. Pero lo exige la ley. Con lo cual, hay que hacer traslado de copias. A ver, por favor, ¿me dejáis, no empecéis con los comentarios de un traslado. La ley solo recoge 2 posibilidades. La ley 18/2011 solo recoge 2 posibilidades de traslado de copias válido. Y se llaman... En aquel entonces era... Sí, pero no todos los aspectos. Eran los Lesnet Avantius. En aquel entonces no existía un Avantius, pero era que sí llegó un poco después. O la plataforma de traslador de copias. El correo electrónico al compañero no es un sistema válido de traslado de copias. El traslado de copias en papel no es válido. Te pone por medios telemáticos. Vamos a ver. vais a decir, pues hombre, yo, Pablo, te puedo hacer el traslado por correo electrónico. Yo no voy a decir nada. Pero, ¿le vas a hacer el traslado de copias a García Molins? ¿Le vas a hacer el traslado de copias al procurador de esa plataforma que no sabes ni cuál es su correo? ¿Te lo va a aceptar? ¿Te lo va a aceptar? ¿Te lo va a aceptar? No es legal. Él puede decir que no le has hecho el traslado de copias. Con lo cual, primer contestación a la demanda o primera personación, plataforma de traslado de copias. Sé que no, ya no las tenéis en vuestros ordenadores, que muchos ni las habéis ni la habéis vivido, sobre todo los más jóvenes. Yo el último traslado de copias que hice es del 2016, lo comprobé el otro día. Vamos a ver, dejadme y no albor, porque es que es muy tarde y después habrá dudas a lo mejor de otras cuestiones. Descarga de la plataforma de traslado de copias. Os metéis en Google y ponéis plataforma traslado de copias procuradores. Primer enlace. El primer enlace lleva a la página del consejo. En la página del consejo aparecen tres puntos. Uno es el manual. El otro no sé si son preguntas frecuentes. Y el último es la descarga de la autofirma. No es el autofirma de la firma electrónica. Picáis allí. Y para los más viejos recordaréis que cuando encendíamos el ordenador se nos activaba una pantalla de MS-DOS en negrita que decía, para salir de aquí, pulse Enter. ¡Pum! Pues es esa pantallita. Cuando os lo descarguéis, en el escritorio os aparecerá un icono que se llama Launcher. Es una pluma. Es una imagen de una pluma. Supuestamente cada vez que activáis el ordenador, se genera y ya se activa, se os pondrá en negro, os dirá, dadle a Enter y desaparece. Y a partir de entonces podéis entrar en la dirección web de la plataforma sin ningún problema. Los hay que así, ya sé que los hay que ser tan especializados, os he trasladado de todo por ahí. Y entráis. Y allí podréis hacer los traslados. Cuando entréis, os acordaréis, porque es muy, muy sencilla, con una cuestión. El archivo principal tiene que ser PDF, o sea, la contestación a demanda. Pero, para abreviar y no comeros la cabeza, todos los documentos se pueden zipear. O sea, se pueden meter en un zip y los documentos adjuntos admiten que todos vayan en un zip. Porque nadie te dice que el traslado de copias tenga que ser igual de bonito que la presentación. Si lo hacéis por la plataforma, recordad que tenéis que hacer el traslado antes de la presentación del escrito. Antes de la presentación del escrito. Y porque tienes que adjuntar el traslado de copias acreditativo de haberlo hecho. O por lo menos, si no lo adjuntas, guardároslo. Eso principalmente, por favor, eso principalmente en contestación a la demanda, personación en un procedimiento, teniendo también en cuenta una cosa, daros cuenta que ahora cuando contestéis una demanda y habida cuenta la disposición transitoria, tenéis que saber de quién es el procurador, no, tenéis que saber cuándo se presentó esa demanda. Claro, porque si a mí yo contesto una demanda el día 3 de abril que se presentó el 15 de marzo, yo no tengo que hacer traslado de copias. Pero es que tampoco, es que no tengo que hacer traslado de copias. Lo harás para salvarte, porque a lo sumo sabrás quién es el procurador, que habrá que volver a aquellos tiempos de quién es el procurador, que ahora con cierta dificultad sabremos quién es el procurador, por un sencillo hecho, porque sabéis que como han quitado los cajetines, en ciertas resoluciones no vienen, pero bueno, supuestamente el abogado ha de tener en la cédula de emplazamiento, el decreto de admisión y la copia de la demanda, que digo yo que la contestará la demanda habiendo visto la demanda, aunque sabemos todos que hay quien contestará la demanda sin ver nada. Bueno, eso por ese lado. Pero después tenemos que, aunque José Miguel ya lo ha apuntado, prácticamente va a dar tiempo a que otra casa ponga en marcha las novedades para la presentación y ya poder hacer los traslados de copias y que se hagan automáticamente y todas estas cosas. Tenemos, por ejemplo, el recurso de apelación. ¿Cómo hacemos el recurso de apelación? Pues muy sencillo. Doble. Vamos a ver, lo hacemos doble. Lo presentamos en el primera instancia, porque además eso ya lo he hablado y lo hablamos en una reunión. Claro, nos encontramos con que la audiencia provincial en el plazo de un día tiene que comunicarle al juzgado que se ha presentado el recurso de apelación. Cuestión que unos dicen que se puede salvar, otros dicen que no se puede salvar, otros que para qué. Yo propuse el otro día y parece que se aceptó, pues muy sencillo. Como yo tengo que cubrir el traslado de copias, yo presento el recurso de apelación en primera instancia y lo presento en segunda como correspondería. He cubierto el traslado de copias en primera instancia y el de segunda, y en la audiencia provincial he cubierto mi obligación de presentarlo en la audiencia provincial. Pero el compañero en ningún momento, ningún compañero podrá decir: oiga, que a mí no me ha dado traslado de copias de este recurso de apelación. No, perdona, el traslado te lo he dado en primera instancia, que ahora el juzgado te lo rechazará, pero el traslado está hecho y tú tendrás un justificante. A ver, Susana, que miras así como con un poco de cara rara. Vamos a ver, yo cojo, tengo que presentar mañana un recurso de apelación. Imaginaos que nos han prometido que para julio, pero oye, puede llegar y, por ejemplo, presentamos un monitorio el 27, presentamos un monitorio el miércoles santo y al mes, por las circunstancias que sean, nos lo han archivado y nosotros queremos apelar. Tenemos que ir por el trámite nuevo. Bueno, ahí supuestamente no habría parte contraria, o puede que la haya. Si yo tengo que presentarlo, yo lo presento primero, como toda la vida de Dios, a primera instancia, e inmediatamente después lo presento en segunda instancia. Él no necesito, lo podré presentar. No, en segunda instancia habréis visto que envío de escritos. Y sigue estando solicitud de ejecución, personación primera instancia, personación segunda instancia, y donde ponía queja, ahora pone recurso de apelación / queja. Lo vais a presentar. Cuando digo se presenta en segunda instancia, me refiero a que se presenta ante la audiencia. Pero si lo presentáis solo con la pestaña de apelación queja, no hace traslado de copias. Luego tenéis que presentarlo como escrito de trámite e inmediatamente después, como recurso de apelación. Lo mismo pasaría con la solicitud de ejecución. Si le tengo que dar traslado de la ejecución al compañero, pues muy sencillo. Hasta ahora, yo al menos así lo hacía y así lo considero, las ejecuciones provisionales yo no las presentaba como despacho de ejecución, sino como escrito de trámite, solicitud de ejecución. Pues haremos lo mismo. Yo la voy a presentar primero como escrito de trámite, solicitud de ejecución, e inmediatamente después, bien, es un trabajo tonto, dos veces lo mismo, pero es lo más fácil, coger y presentarlo ya después como envío de escritos, solicitud de ejecución, como toda la vida de Dios. Y para vamos a ver, ¿qué dices? Vamos a ver, a ti cuando hay un procurador de contrario nadie te puede requerir una copia, nadie, ni te la habrán requerido en la vida. Para los demandados, vamos a ver, estamos hablando de traslado de copias entre procuradores, no estamos hablando de para terceros, para vecinos ni nada. En principio se puede salvar así: el que quiera coger y presentar el recurso de apelación, metiéndose antes en la plataforma de traslados y haciendo el traslado, que lo haga, avisando una cosa. Entremos a partir del día 20, tenéis que ir comprobando la plataforma constantemente, porque la plataforma, recordad que no avisaba de nada. Estamos muy mal acostumbrados en Aragón. Avantius nos avisa y decimos: venga, ya me has presentado no sé qué, ya te sabes hasta de memoria quién te está presentando el escrito. Este es fulano, este es mengano. Este que hará hasta las 12 de la noche que no se ha ido a la cama. O está tumbado en el sofá. Pues porque le sofá. Vamos allá. Eso lo primero. Segundo punto. Las copias. Las copias. Personas jurídicas ya no tenemos que ir a mirar a ver si el banco tal o la compañía tal está en la sede judicial electrónica. No hay copias de demanda. No hay copias de demanda. Comunidad de propietarios, no hay copias de demandas. Churrería, no hay copia de demandas. Personas, abogados, procuradores, notarios, registradores, profesionales de colegiación obligatoria, no hay copias. Y José Miguel podrá decir lo que quiera. Y sobre todo lo digo para los que trabajáis fuera. Estos son ideas para Zaragoza. Las de Huesca las ignoro, las de Teruel las ignoro. Pero es que aún ignoro más las de Sebastopol. Yo no sé si el Gencato, como coño se llame ese de los catalanes, da traslados o no da traslados. Yo no sé si Lexnet da traslados en todo o no da traslados en todo. Que yo creo que en todo no da traslados. No, en todos no debe permitirlo. Según tengo entendido, en todos no debe permitirlo. Porque date cuenta, por ejemplo, en la apelación no debe permitirlo, en la nueva apelación. Porque es escrito, en la queja no lo daba. Y ellos tienen el mismo problema con la apelación. Por eso, sobre todo, descargaos la plataforma y estaos atentos a la plataforma porque os van a llegar. Os van a llegar. De hecho, si alguno no entra hace años, que entre, que se llevará sorpresas de que tiene traslador de copias. Porque hay gente que las sigue haciendo, tanto de Zaragoza, pero sobre todo de fuera. Yo el último que hice, ya os digo, 2016, lo tengo. Pero yo tengo de hace un mes, que nunca descargué. Eso por otro lado. Personas físicas. Personas físicas. José Miguel dirá lo que quiera. Yo considero, y de hecho, sobre todo, también os vuelvo a repetir, esto es Zaragoza. Nosotros, el colegio, no puede hablar de Madrid, de Sevilla, de Sebastopol. En puridad, la idea peregrina que tiene Aitor Cubo, que es uno de los creadores de este engendro de ley, que es el responsable de nuevas tecnologías del ministerio, es que poco menos que los juzgados, bueno, poco menos que todos los españoles han de tener la sede, conexión en la sede de justicia electrónica y no sé qué. Eso no existe. La brecha digital sigue existiendo. La idea de Aitor Cubo era que los propios juzgados impriman las copias, si se precisa, cosa que no va a suceder, lo sabéis perfectamente. Mi recomendación es persona física. Siempre que no sea procurador, siempre que no sea notario, siempre que no sea registrador, siempre que no sea profesional obligado o de colegiación obligatoria, es presentar copias. Porque sabéis perfectamente que vais a presentar la demanda de 200 folios o de 50 folios, 5 juegos de copias, no las vais a presentar y a los 4 días los van a requerir. Podéis esperar si queréis el requerimiento. O a lo mejor, yo qué sé. Eso nos lo dirá el tiempo cómo van a comportarse los jugadores. Desde luego, dudo mucho que no vayan a imprimir las copias. El contrato, que veía por ahí preocupados el contrato. Recomendación, olvidaos de la jura de cuentas al declarativo. Porque el declarativo no tiene que pasar el control de abusividad. Porque, por desgracia, nuestras minutas, y más cuando van a los particulares, no van a exceder de 2.000 euros, con lo cual no vamos a necesitar abogado y procurador. Si vamos a la jura de cuentas, y sobre todo, nos vamos a encontrar con que, ¿qué es el contrato? El contrato es lo que es un contrato. Claro, tiene que reseñarse las partes, tiene que reseñarse las condiciones del contrato, y no pongas nada extraño. No pongas a lo mejor eso de, bueno, y si ganamos, yo me voy a llevar un porcentaje, yo no me voy a llevar... No, porque a lo mejor puede ser considerado abusivo. Y como bien ha apuntado José Miguel, lo que diga en última instancia el juez por un auto, porque no estamos de acuerdo y se recurre, es cosa juzgada. Con eso os quedáis. Con eso os quedáis. Por eso mi recomendación es al declarativo. Y sobre todo, porque muchas de las juras de cuentas vienen del turno de oficio. Turno de oficio o de penales. Penales bien de pago, bien de turno, en el que tú no sabes, bueno, poco menos que no sabes ni quién es tu cliente. Vamos, a lo sumo o lo tienes en fuera, o lo tienes en la cochimbamba o ha desaparecido. El juzgado te va a exigir un contrato que a ti te ha sido imposible firmar. O sea, que te vas al declarativo, no al monitorio, porque en el monitorio tendrías que pasar otra vez la cláusula de abusividad y presentarlo. Esto es el truco que utilizan, por favor, esto es el truco que utilizan ciertos fondos. Os habréis visto esos verbales de fondos que no presentan más que la demanda, presentan un certificado propio que se han hecho ellos mismos y van a por el pobre hombre. Y el pobre hombre, si es espabilo y va a un abogado y no un procurador, le dice, perdona, que aquí no hay contrato, aquí no hay recibos, aquí no hay nada, vamos a oponernos. Se le crujen. Pero si no se oponen, y en nuestro caso no tienen motivo de oposición. O sea que mi recomendación es ir al verbal. Porque sí, da un poco más trabajo redactar una demanda de verbal que un simple escrito del me es debido y no satisfecho. Pero es preferible ir al verbal porque no te vas a ver sometido a las cláusulas de abusividad. Nadie va a poder decir nada. No, en el verbal te irás, hombre, te vas al domicilio del cliente si es de fuera, si es de Zaragoza no, pero es que en la jura de cuentas, a ver, vamos a ser realistas. Además es que esto, lo del contrato, que es el mayor absurdo y la mayor gilipollez que han podido perpetrar los señores de la vida, porque José Miguel habla del legislador, no, perdona, aquí no ha habido legislador, aquí ha habido un ejecutivo, es un real decreto ley. El legislador no ha intervenido, intervendrá ahora cuando se convierta en ley. Esto ha sido un capricho de 10.000 millones. Punto pelota. La ley 15/2021, que era la que regulaba el nuevo máster y nos daba por saco con los aranceles, decía que veníamos obligados a presentar un presupuesto, no un contrato. Sí, pero lo tienes materializado. Sí, eso es lo que habló el otro día con José Miguel. A ver, el contrato que rige nuestras actuaciones se llama mandato. Está recogido en el Código Civil. Nuestras obligaciones y nuestros derechos vienen recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y nuestros honorarios vienen fijados en un arancel. Pero eso, opónselo a un juez y dile, oiga, mire, ¿sabe usted el Código Civil? Vaya a ser Código Civil. ¿Sabe esto? El contrato lo tienes que materializar, es un papel. En el declarativo te estoy diciendo que tienes que ir al, es mejor ir al declarativo, porque en el declarativo presentarás tu demanda y dirás, y esta es mi factura, y acompañarás un requerimiento previo, la carta, el correo electrónico en el que la acreditabas, el burofax o lo que sea, y adelante con los faroles. ¿Qué te costará más? Que sí, que es cierto, que es posible que tendrás clientes que serán de fuera y tendrás que acudir fuera, o entonces a lo mejor, pues comerte los honorarios y tantas que no cobramos, ¿verdad? Eso es lo que os planteo. Y ahora las dudas para José Miguel y para mí, que sean pocas que tarde.
¿Dudas? A ver, espera.
Pablo, una cosa. Os quería comentar también que yo hablé hace unos cuantos días con Carmelo para preguntarle sobre si él sabía algo acerca de si Tracasa iba a efectuar modificaciones en el PSP precisamente por el tema de los tratados de copias y algunas de las cosas que hemos hablado aquí, ¿no? Bueno, él lo que me dijo es que había hablado con Tracasa, pero lo único que le habían dicho es simplemente que estaba ahí. O sea, algo parecido a lo que acaba de comentar Pablo,
¿no? Hasta julio por lo menos no entra.
Yo lo que le comenté, pero no sé si al final lo harán, es que igual sería bueno que, como aquí somos 17 juzgados de primera instancia, dentro del grupo 18, que me parece que vosotros bien sabéis que hay veces que 17 juzgados pueden significar 17 criterios, ¿no? Que igual sería bueno el redactar, aunque no fueran vinculantes, unas normas orientadoras, es decir, que más o menos pudiéramos seguir para que todos los juzgados en determinadas materias, pues, copias y todo esto, uniformaran los criterios y diéramos cierta seguridad jurídica a los operadores, ¿no? Lo que no sé es si al final se hará o no se hará.
¿Quién habla?
Te lo van a rechazar, pero si me da igual que me lo rechaces.
La hacemos efecto de traslado al compañero. ¿Vale? Y ahora empiezan a caducar. O sea, ¿hace falta renovarlas o se mantienen?
Ten en cuenta que la normativa que regula las apuestas electrónicas, ahí sí que se establece el tema de los 5 años. Con lo cual, en principio, si sale que tiene una caducidad de 5 años, así es.
No, pero lo que se refiere, Pilar, es que durante el transcurso del procedimiento me caduque.
Si te caduca a lo largo del procedimiento, entonces no hay ningún problema, ¿eh? Vale. Otra cosa es que vayas a empezar un procedimiento con un poder caducado, son distintos.
No hay más dudas, nada más. Bueno, pues antes de que os levantéis, por favor, un aplauso para José Miguel. Que se lo ha ganado. También vosotros os lo habéis ganado por la paciencia, para que no os vayáis, José Miguel. José Miguel.
Muchas gracias también por aguantar el tostón de dos horas.
A ver, José Miguel, estamos acostumbrados a tus decretos de adjudicación, con lo cual ya sabíamos a lo que veníamos, en serio. Pero bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Se os irá informando de todas las novedades que se produzcan. Sería interesante que, en la medida de lo posible, si no es directamente, porque no, el lunes 18 no podéis verlo en directo, tal y como se os pondrá, se puede ver en diferido la webinar de Tracasa. Tampoco sé lo que van a contar. Imagino que las novedades que se introducirán, en principio, para julio. Gracias a todos, buenas noches y gracias por...
dijo que antes de que se abre todo.